vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. Hay varias claves aquí que Dios quiere que aprendamos, que Él nos quiere enseñar para que nosotros, yo sé que hay mucha gente que ha batallado muchísimo con la tentación, porque la tentación es algo que constantemente todos, digan todos sufrimos con la tentación, todos somos tentados. Y me gustó mucho que también el video dice que la tentación no es pecado, sino que ceder a la tentación es pecado. Entonces vayan conmigo, por favor, el libro de Mateo, versículo 4, donde van a aprender ustedes algo grandísimo, grande de la palabra de Dios, ¿no? Pero para superar la tentación, escúchenme, es necesario saber que escrito está. Digan todos conmigo, escrito está. Escrito está es una frase que encontramos en la palabra, específicamente en Mateo 4, que vamos a estar leyendo Mateo 4, que se supone que es el contexto cuando Jesús es tentado por el diablo. En otra parte, en Hebreos, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas, pero aún no fue con pecado. Pero esta parte aquí nos va a enseñar el Señor Jesús cómo hacerle para nosotros poder vencer las tentaciones. Yo no sé de ustedes, pero yo personalmente sí necesito saber, o necesito más enseñanza, o necesito más empoderamiento a saber cómo hacerle para vencer las tentaciones. ¿Estoy solito yo o todos aquí necesitamos ayuda en cómo vencer las tentaciones? Acuérdense que no nomás son tentaciones malas, porque como ahorita un marshmallow es una cosa buena, pero escúchenme, una cosa buena en el tiempo malo es malo. Una cosa buena en el tiempo incorrecto duele. ¿No me creen? Pónganse a pensar en un baby, ¿verdad? Un baby es una cosa hermosa, pero cuando lo tienes en un tiempo que no estás casado, que tienes tal vez 16 años, vas a sufrir mucho. Entonces, ¿sabes? Es correcto saber que la cosa buena al tiempo incorrecto es algo muy, muy malo, ¿verdad? Como un surprise. Van a decir un surprise, están todos listos en la casa, con las luces apagadas, llega el muchacho y sale un menso ahí, ¡surprise! Y luego ya prende la luz y todo lo demás, ¡surprise! ¡La regaste, hombre! Entonces hay muchas cosas en la vida que por tentación, porque nos dan muchas ganas de hacerlas, las regamos y en muchas otras ocasiones las estamos regando. Ahora, yo estoy dando muchos ejemplos acá muy bonitos, ¿no? Pero que el Espíritu de Dios te empiece a revelar a ti. Que el Espíritu de Dios te empiece a tocar en tu corazón, ¡knock, knock, knock, knock! Acuérdate que tú estás siendo tentado con esto. Tal vez son tentaciones sexuales, tal vez son tentaciones de integridad, tal vez son tentaciones morales. Cualquier tipo de tentación, la tentación es mala y hay una manera en que nosotros podamos, no importando qué tan grande sea la tentación, podamos salir de la tentación. Entonces, para superar la tentación es necesario saber que escrito está. Hermanos, de aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos son cristianos de todo corazón? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús nos lavó de todo nuestro pecado? Amén. ¿Cuántos de aquí conocemos que Jesús es el único Señor? ¿Cuántos amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Verdad? Y muchos levantamos la mano, muchos somos muy entusiastas a decir, yo conozco a Dios, yo creo en Dios con todo mi corazón. Pero escucha, no todos los cristianos que conocen de Dios a todo corazón o que creen en la Biblia, ¿cuántos creen en la Biblia? Amén. Y todos dicen, ¿cuántos de ustedes creen de la Biblia de pasta a pasta? ¿Todos? Todos creen en la Biblia de pasta a pasta, pero muy pocos hemos leído la Biblia de pasta a pasta. ¿Me entienden? Todos creemos en la Biblia de pasta a pasta, pero muy pocos la hemos leído. Y es importante y es necesario que sepamos lo que está en la Biblia. Es necesario que entiendamos lo que es la Biblia. Es necesario que sepamos porque es vital para nuestras vidas. Y la segunda parte aquí, saber qué está escrito, escucha, es la llave para alcanzar o accesar más bien las promesas y la provisión de Dios. Sabiendo qué está en la palabra de Dios, es la llave para alcanzar las promesas y las provisiones de Dios. Créanmelo, hermanos, que yo antes de saber lo que estaba en la Biblia para mi vida, yo vivía completamente destruido. Les digo una anécdota rápido. Me acuerdo de una historia de un hombre que venía de Francia a Estados Unidos en uno de esos barcos grandes de antes, ¿no? Porque antes no tenían aviones. Y el señor, con todo lo que tenía él juntó todo su dinero para comprar el boletito. Y pues como él sabía que iba a estar en un barco, iba a ser como unas 3 semanas más o menos para llegar de Francia a Estados Unidos, agarró quesito y tortillitas y las metió a su maletita. Entonces se subió al barco y cada vez que había tiempo para comer, para desayunar y para cenar, se formaba toda la gente en la cocina, en la cafetería y empezaba a oler bien rico a chicharrón en salsa verde, a barbacoa, ¿verdad? a rajas de pollo, a enchiladas verdes, empezaba a oler todo bien rico, ¿no? Y el señor este, en vez de ir a formarse en la línea, ¿qué hacía él? En su cuartito abría su matetita y empezaba a comer su quesito y su tortilla, su quesito y su tortilla. Pasó esto por 3 semanas, hasta que alguien, ya cuando iban llegando a los Estados Unidos, le dijo: oye, hermano, le quiero, hermano, muy cristiano, lo estoy haciendo yo también ya. Le dice: oye, te quiero preguntar, ¿por qué cuando ponemos todos en línea para comer una comida tan exquisita, tan rica y tan deliciosa, tú te quedas a comerte tu quesito y tus tortillas? Y dice el vato: no, pues es que pues yo no tengo dinero. Yo no, yo solamente pude juntar dinero para comprar el boleto. Y le dice el morro: si hubieras leído atrás del boleto, el boleto dice que todas las comidas son incluidas en el viaje. Imagínate, entonces dura toda su vida, esas 3 semanas estudiando. Así, hermanos, también nosotros, cuando no sabemos lo que está escrito, comemos pura tortilla y puro queso, mientras Dios tiene para nosotros un buffet con costillas y barbacoa y todo eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros para alcanzar sobresalir de la tentación? Entendiendo que escrito está. Lo más que sabes de la Biblia, lo mejor que va a ser tu vida. Lo más que conoces de la palabra de Dios, lo más fácil va a ser deshacer las tentaciones en tu vida. Vamos a Mateo 4:1 y vamos a leer de la tentación de Jesús. Entonces dice aquí: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Versículo 2: durante 40 días y 40 noches ayunó. Quiero pausar ahí rápidamente, porque muchas veces leemos que el Señor ayunó por 40 días y 40 noches y luego al final fue tentado. Pero no es así, sino que aquí te explica que Jesús fue tentado desde que entró al desierto. Since day one, desde el primer día de los 40 días, tentado, más tentación, más tentación, más tentación. Entonces, seguimos adelante, versículo 3. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: ahí les va mi voz diabólica. Si eres el hijo de Dios, de estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí voy a pausar también rápidamente y dejarte saber que muchas de las veces cuando el diablo te está atacando, no necesariamente es una forma diabólica, sino que aquí el diablo estaba atacando al Señor Jesús, ¿con qué? Con la misma palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? No le puso heavy metal, ni la Ouija, ni cosas diabólicas. ¿Verdad? ¿Qué le dijo? Le dijo una escritura. ¿Cómo es posible que Dios te vaya a tentar con una escritura? ¿Verdad? Pero créanme, lo que la escritura, mucha gente, yo he hablado con mucha, mucha gente que están completamente destruidos en la mente y creen una mentira de la Biblia, no de la Biblia, ¿verdad? Pero creen una mentira en sus vidas y las refuerzan con la Biblia. ¿Me están entendiendo lo que digo? Como por ejemplo, no quiero mencionar a nadie, pero yo conozco mucha gente que puede manipular a gente con la Biblia, porque puedes hacer que la Biblia diga lo que quieras, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice en una parte cuando Judas se colgó, se suicidó Judas. Y otra parte dice, Mateo 20, 28, 19, vayan ustedes y hagan lo mismo. Entonces puedes decir, vamos a poner esta que se colgó Judas, vayan ustedes y hagan lo mismo, hermanos, hay que colgarnos todos. ¿Verdad? O puedes decir que la Biblia significa otra cosa. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ¿a poco no dice que por mucho tiempo se va a estar en el cielo? Van a haber por lo menos 30 minutos de complete silence, que no se va a escuchar absolutamente nada. ¿Qué significa eso? Yo puedo decir, por ejemplo, eso significa que en el cielo no van a haber mujeres porque no se quedan calladas. O no, a ver, no se quedan, muchachas. O cualquier cosa sí puede decir uno, no, podemos torcer la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la clave entonces eso? Yo he hablado con mucha gente que se creen mentiras, pero ¿saben cómo los he podido yo convencer? Dándoles más que una escritura, sino dos, tres, cuatro o cinco. Entonces usualmente el que sabe más Biblia es el que gana. Porque aquí el demonio, el diablo, el enemigo está tentando al Señor Jesús con la Biblia. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¡Te reprendo, Satanás! Le dice: get behind me, Satan. Como en Born in Israel. ¿Qué le dice? No, le dice al contrario, le dice otro versículo. Le contesta versículo con versículo. Ah, sí, ¿me quieres dar a mí versículos? Mocos, te doy uno mejor yo. Así es el Señor Jesús. Y así nos está enseñando el Señor Jesús que nosotros debemos hacer también con nuestras vidas. Cuando tengas una tentación en tu vida, que siempre en tu arsenal interior hagan disponibles más escrituras que tentación, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante aquí. Versículo 4. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles, que es la voz diabólica, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Versículo 7. Jesús le respondió. Ahora Jesús le dice, no se pone a quejarse Jesús, no le pone a decir, le voy a decir a mi papá, ya vas a ver. No, le dice la palabra de Dios. Las escrituras también dicen, o sea que cada vez que estás pasando por algo malo, que siempre de tu boca, en vez de que salgan las cosas que estás pasando, que salga de tu boca la palabra de Dios. Porque dice aquí entonces Jesús, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba, Señor, tu Dios. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se te descompone el carro? En vez de nosotros, vas manejando, se te descompone el carro, en vez de nosotros decir, no, pues, gracias a Dios que todo, Él provee todo para mí, que Dios me da favor y gracia, que su favor me rodea como un escudo, que Él va a mantener, me va a conectar con buenos mecánicos. No, hombre, ¿qué decimos? Ah, se me descompuso el carro. Y luego le llamamos al compadre, compadre, ¿qué crees? Se me descompuso el carro. Y luego le llamas a tu mamá, mamá, ¿qué crees? Se me descompuso el carro. Y luego para acabarla, nos vamos al Face, se me descompuso el carro. Y lo pones para que toda la gente sepa también, ¿verdad? En vez de hacer lo que es correcto, empiezas a hacer cosas antiproductivas que no te van a ayudar para nada. Ya sabes que el carro se te descompuso, no es necesario que le digas a todo el mundo, nomás estás deshaciendo tu vida, estás confesando lo que ya es, mientras la palabra de Dios dice que confieses las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y es cuando Dios puede entonces a actuar en tu vida. Hermanos, a veces creo que no logramos dimensionar lo importante que es cómo hablamos y cómo empezamos a pensar, porque Dios, mira, escúchame, Dios no se mueve con tus lágrimas. Yo he llorado día y noche, jalándome el cabello de la cabeza, neta, así, cachotes me quitaba del pelo, bien nervioso, rompiéndome la camisa. Señor, ¿por qué no me escuchas? Mira cómo estoy sufriendo en mi vida, no tengo para pagar la renta, el carro, Señor, ¿dónde estás? Rasguñándome la cara como un loco en mi casa. ¿Y creen que Dios hizo algo para mí? No. ¿Por qué? Porque las lágrimas no mueven a Dios, la fe mueve a Dios. Lo único que estaba demostrando yo al llorar, al jalarme las greñas, al rasguñarme la cara, era que no creía en Él. Porque mientras yo estaba haciendo mi show, Dios me decía, me está doliendo mi corazón, mijo, que no crees que yo puedo, que no confías en mí y que no pones mi palabra a practicar en tu vida. No practicas mis principios. Entonces, ahora, cuando pasan cosas en mi vida que no son agradables, yo digo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes. Y creo en la palabra, que la Biblia dice que tú superarás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que viejo ha estado y nunca he visto una the righteous beg for bread. A mí el Espíritu Santo me habla en inglés. Por eso yo hablo inglés yo la palabra le digo en inglés. Pero ahora es diferente mi vida. Y yo he visto, mire, hermano, les digo esto por experiencia. Por experiencia. Cuando me pongo a chillar y a rasguñarme y a hacer show, me va peor. Y me pongo a dudar de mi fe. Pero cuando me pongo a declarar la palabra de Dios, a levantar guerra espiritual, a declarar que la palabra es real en mi vida, cosas empiezan a pasar. De repente, gente que me llama y me dice, oye, te debí una feria y ahí te lo va a pagar. Ay, yo ni cuenta, yo ni me acordaba, pero tráetela de volada, órale. You know? Empiezan a pasar cosas mejores en mi vida así y empiezan a formarse. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve por tus lágrimas. Yo sé que soy feo y yo sé que tal vez muchos pastores no te van a enseñar eso, pero la palabra de Dios dice que Dios se mueve por tu fe, no tus lágrimas, porque tus lágrimas solamente enseñan que no crees en Él, mientras tu fe enseña que estás siendo suficientemente hombre o mujer para creer en Dios. Amén. Seguimos adelante entonces, ¿dónde estamos? Versículo 7, Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás de prueba al Señor tu Dios. Versículo 8, Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña más alta y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria que hay en ellos. Y versículo 9, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces mira lo que pasa, cuando sigues constantemente siendo consistente en eso, cuando sigues y sigues y sigues y sigues, vas a ganar. Porque al fin, mira lo que pasa aquí. Entonces, versículo 11, entonces el diablo se fue, vamos a leerlo todos juntitos, a las tres, una, dos, tres, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Una vez más, familia, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Una vez más para que cerrar con broche de oro. Entonces el diablo se fue, llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Cómo es que el diablo va a salir de tu vida? ¿Cuando te pones a llorar? ¿Cuando te pones a gritar? ¿Cuando te pones a bailar? ¿Cuando te pones a decir malas palabras? ¿Si te pones a pistear? ¿Y a escuchar música? ¿Tragos de amargo licor? ¿Cómo le vas a hacer para que el diablo se vaya de tu vida? Consistentemente hablando la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Pasa algo en tu vida, habla la palabra de Dios. Y el diablo ha visto que el diablo no tiene condición. Se cansa de volada. Y aquí mira, dice, y entonces el diablo se fue. Y cuando el diablo se va, llegan ángeles. Porque cuando hablas la palabra de Dios, la Biblia dice que ángeles van y hacen la palabra de Dios en tu vida. Si quieres activar ángeles en tu vida, empieza a hablar la palabra de Dios. Porque cuando le pones voz a la palabra de Dios, ángeles vienen como ejército y dicen, sí, Señor, lo que usted diga, lo que la palabra dice, y se ponen a trabajar en tu vida. Entonces, si tú quieres activar a ángeles en tu vida, ponte a hablar la palabra de Dios. Si quieres activar demonios en tu vida, síguete quejando. ¿Cuántos de ustedes están cansados de estar activando demonios en la vida? ¿Cuántos de ustedes están cansados de estar que su vida? Y yo les digo la neta, aquí está mi tía y ella se acuerda de mí. Si a mí no me iba peor, me iba bien gacho siempre, más mal y más mal y más mal, porque nomás me estaba quejando siempre, no creía en estas cosas. Si había una tentación, yo no me caía en la tentación, yo me metía así, clavado con cabeza, de pura cabezazo, porque no sabía la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces miren, quiero que aprendamos entonces aquí que la palabra, aquí donde dice que escrito está, yo tengo una, se llama Quick Verse Find en mi computadora y me puse a buscar cuántas veces dice escrito está. Y se me hizo bien raro que escuchen, la palabra escrito está viene muchas veces en la palabra de Dios. Específicamente la dicen dos personas, Jesús dice escrito está muchas veces y Pablo dice escrito está muchas veces. Jesús lo dice en los evangelios y Pablo lo dice en las epístolas. Y luego me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan que en Hechos 19 hay un demoníaco que está completamente endemoniado, un señor endemoniado, el endemoniado de los que destruye los siete hijos de Éseba. Estaba leyendo en Hechos 19:11, cuando vayan a su casa lo leen, que unos hijos de Éseba van al señor que está endemoniado y le dicen, en el nombre de Jesús, cual Pablo predica, sal de este cuerpo. El demonio le contesta, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero tú, ¿quién eres? Entonces, la significancia de eso es que yo creo que el diablo conocía a Pablo y a Jesús, porque Pablo y Jesús consistentemente estaban diciendo, escrito está, escrito está. Hermano, cuando tú consistentemente estás diciendo, escrito está, y puedes de tu boca salir la palabra de Dios por cada tentación que está pasando en tu vida, el diablo te va a conocer y le va a temblar y va a huir de ti. Que el diablo ahorita diga, no, el Freddy, no hombre, ese vato está pesado, no hombre, yo lo meto con ese vato, no hombre. O que el diablo diga, Freddy, nah, ese vato ya a mí me le hace los mandados, ese chavo, yo lo destruyo todos los días. ¿Qué dice el diablo de ustedes? Eso decía de mí antes el diablo, pero ahora cuando el nombre de Freddy Corona es mencionado entre los demonios en el nombre de Jesús doblan rodilla, porque ellos me hacen a mí los mandados ahora, porque yo tengo confianza en el nombre de Jesús, y lo digo con pura confianza y sin ningún miedo, porque así es mi padre, ¿y qué? Vámonos, ¿eh? Así deben decir ustedes también. Entonces miren, hay tres tentaciones que hay en esta historia. En este relato histórico de lo que pasó con la vida de Jesús. Tres tentaciones. Primera tentación es de provisión. ¿Cuántas veces no te ha tentado a ti el diablo? Yo creo que esa es la principal tentación, ¿verdad? De que piensas que el diablo no te va, que el Señor no va a proveer por ti, entonces haces cosas diabólicas. ¿Saben por qué la gente roba? porque no creen que Dios es bueno para poder bendecirles y proveerles. ¿Por qué la gente se prostituye? Porque no creen en Dios, que Dios es su padre y que les va a proveer para que no tengan que prostituir. ¿Saben por qué la gente roba estampillas? Porque no creen que Dios les va a dar. Porque, o sea, todo lo malo que hacemos tiene que ver porque es la tentación de provisión, de que no creemos que Dios nos va a dar la provisión. Y yo digo, ¿cuánto Dios no te va a dar? Pónganse a pensar. Si Dios dio su único hijo para que se muriera por nosotros, ¿cuánto más no nos va a dar? Entonces, ¿qué te falta en tu vida? ¿Qué trabajo te falta? ¿Verdad? Y yo he visto que Dios es muy bueno conmigo. Y a veces si no me dan las cosas que quiero, es porque me está cuidando. Yo me pongo a pensar a veces, si Dios me diera el dinero que tengo hoy, hace 10 años, cuando tanto se lo pedía, yo me hubiera destruido. ¿Verdad? O sea, así es Dios conmigo. Entonces, la primera es de provisión. ¿Qué vas a hacer cuando el diablo te abre escrituras? Contéstale con más escrituras. Hay gente. Entonces, Filipenses 4:19. Entonces, si por ejemplo dices, chin, no tengo para la renta, o no tengo para el pago del carro, no tengo para esto, entonces tú, en vez de estarte quejando, vas a tener que entonces pensar estratégicamente con la palabra de Dios. Cuando dice Filipenses 4:19, mi Dios puede suplir a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria y en Cristo Jesús. Mateo 6:33. Y es lo bonito, cuando empiezas a hablar la palabra de Dios, te empieza a enseñar. Porque yo antes no tenía para mis gastos y al hablar la palabra de Dios me daba cuenta de muchas cosas que estaba haciendo mal. Porque Mateo 6:33 lo decía yo cuando me faltaba algo. Yo decía, Mateo 6:33, buscar primero el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Eso qué te dice? No solamente te dice que va a venir todo a tu vida, sino que tienes que buscar primero el reino y su justicia. O sea, aquí hay prioridades. Y en mi vida no habían prioridades. En mi vida la prioridad era tener cable TV en vez de pagar la renta. Entonces cuando dije, wow, en mi vida hay un desorden. Y escucha, cualquier dolor en tu vida es causado por un desorden en tu vida. Cualquier desconfortamiento que hay en tu vida es causado por un desorden en tu vida. Y Dios es un Dios de orden. Y cuando te pones a ordenar tus cosas, y dije, no, pues voy a tener que cortar el cable por lo pronto para poder tener suficiente para pagar los biles, entonces mi vida se empezó a alivianar. Y ahora, como hago lo que enseño, ahora no nomás tengo cable, ahora tengo Showtime, Cinemax y todo ese rollo, y ni los veo. Entonces te vas enseñando, cuando estás hablando la palabra de Dios, te metes a leer la Biblia y dices, ah, este está bueno para esta, y luego la hablas y tu cuerpo te dice, sí, pues estás hablando eso, pero ni lo estás haciendo, ¿qué rollo? Ah, ok, te empiezas, ya me voy a aliviar, voy a empezar a hacer mi vida mejor. Empiezas a desafiarte, empiezas a como challenge yourself, a ya no ser igual, ya ahora hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Provisión no solamente es dinero, hermanos. Ahora, acuérdense, también hay provisión como un hombre. Yo antes decía, Señor, yo quiero que tú proveas para mí no nomás dinero, pero también tengo necesidades como un hombre. Necesito una esposa. Y ahí andaba yo como loco, sobre todas las morras. Regándola siempre, deshaciéndola. Y todos pensaban que yo era un... No, hombre, ese Frey, decían en inglés, he's desperate. Estaba así, mira, me temblaban las manos. Entonces, hasta que yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí viene Mateo 6:33 de nuevo. Buscar primero novia y lo todo lo demás. ¿No? ¿Verdad que no dice eso? Buscar primero una morra. No, dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo que todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué significa eso? Lo digo siempre. Escúchame, tú no tienes que corretear lo que puedes atraer. ¿Me entienden? No tienes que corretear lo que puedes atraer. Porque cuando paré de estar buscando novia, paré de estar andando ahí siempre sobre las morras, y dije, voy a poner la palabra de Dios primero en mi vida, de repente llegó una muchacha, y lo digo y nunca se me olvida, cada semana les digo esto, mi esposa me pidió a mí que yo me casara con ella. Amén. ¿Verdad? ¿Están aprendiendo un poquito? Amén. La segunda cosa que pasa aquí, la segunda tentación, es la tentación de la protección. Porque no nomás queremos que Dios nos dé, ¿verdad? Pero que también tengamos una protección. Y aquí el Señor Jesús le dice, tírate de aquí, al cabo los ángeles van y te protegen. Y Jesús le dice a él, no pondrás al Señor tu Dios de prueba. Entonces Lucas 5:252. Y ahora escúchenme esto, voy a pasar ahí. ¿Cómo creen ustedes que Jesús era tan bueno para dar la palabra así rápido? Muchos de ustedes piensan, pues era el Hijo de Dios, ¿eh? Pues qué facilita la tiene. Pero yo les voy a someter que no fue así. Porque Lucas 2:52 dice la palabra de Dios, habla de cuando Jesús era un niño. Y una vez se le perdió a sus padres, ¿verdad? Cuando estaban en las fiestas en Jerusalén, se les perdió. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde lo encontraron? Lo encontraron en las sinagogas, sentado, escuchando palabra y haciendo preguntas. O sea, era bien estudioso el Señor Jesús. Lucas 2:52 dice, Jesús creció en sabiduría y en estatura. Ahora les pregunto esto yo, si ustedes o nosotros pensamos que a Jesús se le hacía muy fácil decir la palabra de Dios porque es el Hijo de Dios, dice que él crecía en estatura y en sabiduría. ¿Qué significa que creces en sabiduría? Que mañana tienes más sabiduría que la sabiduría que tienes hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que un Dios todo soberano, que un Dios omnipotente y omnisciente, que sabe todo, ¿por qué va a crecer más en sabiduría? Porque yo les someto que Dios no sabía todo. Cuando Jesús nació, él se humilló y se hizo un humano. Entonces, Jesús no está actuando en la oficina de un Dios, estaba actuando en la oficina de un humano común y corriente como nosotros. Es por eso que Jesús tuvo que aprender a caminar, es por eso que Jesús tuvo que aprender a comer, es por eso que Jesús fue tentado en todo. Jesús fue un humano, así como nosotros. También sudaba, también si no se bañaba olía mal, así como nosotros fue el Señor Jesús. Y el Señor Jesús tuvo que aprender. Y el Señor Jesús constantemente dice la Biblia que estaba estudiando, que estaba metiéndose la palabra. Entonces, si Jesús se metía a la palabra de Dios, ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? Si Jesús leía la Biblia, ¿por qué nosotros no? Qué desgracia, ¿no? Que como cristianos vengamos solamente una vez a la iglesia por semana. Y piensemos que eso es suficiente para toda la semana. O hay gente que dice, no, hombre, yo no voy a tu iglesia porque son 2 horas. No te quieres sentar en una iglesia por 2 horas, pero vas a ver el Super Bowl, que son como 6 horas. Y con eso no hay problema, ¿no? ¿Y qué te va a hacer el Super Bowl? ¿Te va a salvar del infierno? ¿Te va a hacer una mejor persona? No, hombre. O llegas tarde a la iglesia, pero cuando vas al cine llegas como 15 minutos temprano. Ay, 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 digan. Me estás pisando, Freddy, díganme. No sé, pero de todos modos los quiero, no se preocupen. Pero lleguen temprano. Entonces Jesús aquí, cuando estaba pidiendo la protección, él tuvo que aprenderse todo esto. Jesús se humilló para aprender, porque yo no, ¿verdad? Entonces cuando estamos pidiendo la protección, escucha, hay cosas que Dios nos... tenemos que nomás a veces dejar las cosas con Dios. Miren, yo me acuerdo una vez que yo fui a trabajar y estaba en mi casa, en mi trabajo, pensando, cerré la puerta del garage. Dije, no me acuerdo. Y eran como las 9 de la mañana. Y ya como a las 11 y media ya estaba remordimiéndome, así como, oh, no sé si dejé la puerta se abierta, porque si dejé la puerta abierta del garage, la puerta que entra en la casa está abierta y puede entrar un, oh, you know, iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. Entra un ratero, ¿ya? Entra un ratero a robarse las cosas, estaba así nomás. Y hasta que yo dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a preocupar de esto, estoy destruyéndome la mente. Señor, te pido que en el nombre de Jesús mantengas ángeles alrededor de mi casa. Perdóname si se me olvidó, pero te pido que cuiden mi casa en el nombre de Jesús. Y se me fue todo, tuve una paz interior. Llegó la hora del lonche y mi carne me decía, ve a checar tu casa, ve a checar tu casa. Y dije, no, si yo hablé la palabra, la voy a tratar bien. Y así fue. Y voy llegando a la casa. Cuando ya son las 5 de la tarde y gracias a Dios el garage está cerrado. Pero me bajo el carro y veo que la puertota está abierta así, the front door. Y dije, tengo en la casa cuernos de chivos AR-15, 45, tengo un chorro de pistolas. Mira, ¿qué pasa si se roban mis guns y se hace un desastre? Y voy corriendo arriba y no, ahí está todo. Oh, thank you, Jesus. Le doy gracias a Dios que sí puso ángeles a mi alrededor. Ahora ya nunca se me olvida cerrar mi puerta. Pero es que en esos tiempos estaba menina chiquita y te ahí está, ¿saben cómo es el rollo? No tienes que bajar los rollos y luego te cierra la puerta y con la asa no puedes cerrar porque tienes ese rollo. Anyway, whatever. Pero yo tuve que decir, Señor, te pido protección y Él me protegió, protegió mis cosas en mi casa. Cuando usted se está preocupando, ay, es que mi carro está afuera y hay mucha malandrín, tal vez se van a robar mi carro, ay, es que mi casa no sé si la cerré, ay, es que mis hijos están en la escuela, no quiero que alguien les vaya a vender drogas, no quiero que alguien les vaya a pegar, ay, es que mi hija se va a ir de viaje. Dios no quiere que te estés de remordimiento, destruyendo la vida. Ten confianza en Él y dices con la palabra de Dios, Jehová mandará a sus ángeles alrededor de ellos a que los cuide y que no les pase absolutamente nada. Y cuando habla la palabra de Dios, viene la paz a tu vida. Dios no quiere que te destruyas la vida. Y la última aquí, la tercera tentación fue de poder. El demonio lo llevó a la montaña y le dice, si me adoras, te voy a regalar todo esto. Y él le dijo, pues, de volada, no, órale, pues, chido. No, le dijo, no, no, le dijo adorar solamente al Señor. ¿Cuántas veces no has podido tener poder en tu vida? Todos queremos poder. En el trabajo tú piensas, ah, ese es mi jefe. Pues déjame, cuando pase él, le digo, ah, jefe, qué guapo está, mira cómo se siente usted, no como todos los demás, te pones a hacer como un brown nose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieres poder, quieres que te promuevan en la vida. Y cuando te pones a reconocer, hay unas mujeres que hasta se acuestan con cualquier persona para que la suban de puesto, ¿no? Y digan ustedes, ay, pastor, no diga eso, pues, él, pues no lo digo yo, pero la gente lo hace. Mejor lo digo para que la gente no lo haga, ¿verdad? Entonces, y no nomás mujeres, sino que hay hombres también que hacen cualquier cosa, ¿verdad? Empiezan a hacer tranzas y cualquier cosa. ¿Por qué? Porque quieren poder. Cuando no sabes que la Biblia dice, escuchen, la Biblia dice que la promoción viene de Dios. Y cuando entiendes eso, y una vez cuando estaba trabajando bien duro para que me promovieran en el trabajo y no me agarraron a mí, agarraron a otro muchacho que yo pensaba que tenía menos calificación que de mí, yo me enojé mucho, dije, nada, es que este muchacho es compa del manejador y por eso lo subieron y han de ser, son novios, por eso lo subieron, así decía yo. Bien malo, no, empezando a acusar a la gente, hasta que me acordé que la Biblia dice, la promoción viene de Dios. Oh, eso me dolió tanto el corazón. Yo dije, eso significa que Dios dijo, no, Freddy, a ti todavía no te toca, le toca a él. Y yo dije, entonces el problema no son ellos. El problema no son el manejador del distrito. El problema, ¿saben quién es? Soy yo. Entonces yo dije, Espíritu de Dios, pues gracias por acordarme de esto. Pastor Paul, can you help me close? Dije, ¿qué me falta aprender? ¿Qué me falta parar de hacer? ¿Qué me falta a mí, Señor, para que tú, Padre, me promuevas a mí? Porque cuando uno habla la palabra de Dios y la cree, no importa qué estás haciendo o lo que no estás haciendo, cuando tú estás promovido por Dios porque agradas a Dios con tu vida, no importa quién se quiera poner contra ti, Dios te va a promover. Entonces lo que yo quiero hacer, hermanos, es enseñarles que las Escrituras es todo lo que necesitamos en la vida para sobrepasar cualquier tentación, para sobrepasar cualquier enojo. Esto está aquí está para nosotros. Esto es un testamento, por eso se llama Old Testament, New Testament, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es un testamento. Y si nos ponemos a pensar en la vida de hoy, ¿qué es un testamento? Un testamento es un artículo, un documento que dice que hay cosas buenas, casas, terrenos, carros. En mi caso, mi mamá me dijo que me iba a dejar unos CDs. Entonces hay cosas buenas en el testamento. Ahora, ¿cómo se activa el testamento en tu vida? ¿Cómo puedes agarrar las casas? Hasta que la persona que hizo el testamento se tiene que morir para que tú tengas la casa, ¿verdad? La persona que hizo el testamento se tiene que morir para que tú tengas los carros y las vacas o lo que te dejaron, las cuentas de banco. Tenemos nosotros dos testamentos llenos de promesas que Jesús, cuando se murió en la cruz, dijo, ahí les dejo el testamento para que ustedes vayan y cobren las promesas que les dejé yo para ustedes. Pero el pueblo de Cristo hoy, por falta de sabiduría, por falta de conocimiento, vivimos como pobres, como muertos de hambre. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Cualquier tentación que viene a tu vida te destruye y dejas que el diablo haga lo que quiera con tu vida. Cualquier tentación que viene a tu vida y te metes ahí y haces que un hombre destruya tu corazón. ¿Por qué? Porque tienes tentación con un hombre, porque no tienes seguridad propia, no tienes autoestima alta, no tienes nada. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra de Dios. Pero esta noche el Espíritu de Dios te dice, mijo, ya no voy a dejar que nadie te haga daño. Y ahora te voy a poner a ti, escúchenme, el Espíritu de Dios esta noche proclama y declara que cada persona que está en este lugar tendrá un hambre insaciable por la palabra de Dios. Que no puedes irte a dormir sin leer la palabra de Dios. No puedes irte a cualquier, no puedes estar en un avión sin leer tu Biblia. Porque cuando estés sentado sin nada que hacer, que el hambre de la palabra de Dios venga a tu vida. Y no nomás cuando no tengas nada que hacer, sino que vas a hacer tiempo en tu vida. Así como haces tiempo para ir al gimnasio, así como haces tiempo para ver la novela, así vas a hacer tiempo para leer la Biblia en tu vida y fortalecerte en la Biblia. Amén. Entonces levanten sus manitas conmigo y digan, Señor y Padre, yo recibo tu reto. Yo recibo tu desafío y más que nada recibo tu amor. Gracias.